Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon guztioi, el gobierno vasco está en contacto con las familias de José Mari Bassoa y Andrés Martínez para ofrecerles ayuda en relación a la detención de ambos en Venezuela. Una detención conocida ayer. Sus familias habían denunciado ya ante la Ertzaintza hace 5 días que no sabían de ellos. El gobierno de Maduro les acusa de complot para desestabilizar el país. Al parecer fueron detenidos junto con más ciudadanos extranjeros. Poco se sabe del asunto, pero a través de una televisión colombiana que ya informó de la detención esta semana, el lugar donde estaban y su actitud fue lo que despertó la sospecha de las fuerzas de seguridad.
Hubo un error de ellos, que no tuvieron nunca un guía, digamos, un padrino civil, que se encontraban de manera irregular en la zona militar restringida. Mostraron una conducta nerviosa, mostraron una conducta que no pudieron responder a los cuerpos de inteligencia, por la cual se hizo sospechoso que hacían 2 turistas.
La senadora de Gero Abayusue Barcos ha sido nuestra invitada en el informativo matinal y se ha pronunciado con mucha claridad sobre la conexión del tren de alta velocidad entre Euskadi y Navarra. Hay que esperar a los informes técnicos, pero si medioambientalmente se puede, debe ser esta conexión por esquío. De lo contrario, Navarra quedará, ha dicho, fuera del eje europeo y hay que advertir sobre ello.
Coincido absolutamente con la presidenta. No puede haber decisiones antes de tener los informes con el mismo grado de detalle con que se han podido hacer otros y sobre todo con cifras actualizadas. Con lo que no puedo estar de acuerdo es con que no se advierta que si no es esquío posible, Navarra va a tener muy difícil estar en esa ecuación de conexión de altas prestaciones. A la espera de los informes, por descontado, pero que se deben advertir.
Y en Bilbao hoy es el último día para, atención, poder acceder al centro de la ciudad, a la zona de bajas emisiones, sin ser multado si se posee un vehículo de los más antiguos, de los más contaminantes. Mañana ya habrá multas. El pasado 15 de junio entró en vigor la nueva regulación de zona de bajas emisiones. A partir de mañana ya, las personas que entren con este tipo de vehículos y no estén exentas por ello, van a ser multadas. En este informativo estará con nosotros la concejal de movilidad de la villa, Nora Abete. Y en Rioja Alavesa, fiesta hoy de la vendimia. El sector vitivinícola no pasa por su mejor momento. En el cambio en nuestras costumbres, usos y consumos, también las nuevas regulaciones han puesto trabas al sector, amén de también las políticas. Así, llamamiento por parte de las instituciones para que el Consejo Regulador Rioja escuche a los bodegueros, especialmente los de la zona, y también llamamiento a la ciudadanía a poner en valor este producto.
El Consejo Regulador no puede dejar pasar el tiempo esperando a que la crisis se solucione sola. Y el Consejo Regulador tiene que adoptar medidas trabajando conjuntamente con la comarca y con sus agentes.
Se están consumiendo vinos de otros sitios y no los de Rioja Alavesa, que tenemos una gran calidad, diríamos, en nuestro kilómetro cero, en nuestro producto. Y si eso se reconociera, y sería cambiar los hábitos a consumir vinos de Rioja Alavesa.
Y esta mañana se han puesto ya a la venta las primeras entradas para Cinema al Día. Faltan 5 días para que dé comienzo la edición número 72 este año, llena de grandes estrenos y también de la visita de grandes estrellas.
De Substars, nahi dut ikusi. Eta gero, ba ere, Emilia Pérez. Osa, bek bidira, nahi dut gehiago.
Mobio, bida, goitxu.
Amar sarrera,
bai.
Kalkulatu duzu, zema kostatuko zaizun?
Nik ez. Osa, hartuko ditut, bueno, ordenu eta listo.
Ba, 6 euro bakoitza.
6 bakoitza?
Bai.
Ondo.
Completamos la portada con los titulares de la jornada deportiva. Jon Hernández, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Etxiber. Urdaibai ha logrado el récord de victorias en una misma liga. 14 triunfos para el bote que entrena Iker Zabala tras la bandera de hoy en Portugalete, donde en los playoffs de la Liga Euskolabel han ascendido Ares y San Juan, y en la Euskotren Astillero y Zumaia. En cuanto al fútbol, hoy juega el Athletic a partir de las 6:30 en Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas. En la tarde noche de ayer, Real Sociedad 0, Real Madrid 2 en el Real Arena y Español 3, Alavés 2 en Cornellá. O sea, es una jugada mañana en Vallecas a las 9 de la noche. En segunda división. La buena noticia nos la dio el Eibar con ese triunfo ante el Tenerife por 1-0, tanto de Peru Nolascoain. Y en la Liga F, este mediodía recién terminado, el Athletic 2, Granada 1. Y a las 7 será el turno del Eibar de Yeray Martín. Las armenas reciben al Valencia en Ipurua. Por lo demás, en pelota conoceremos hoy a la última pareja en meterse en semifinales en el Masters CaixaBank, porque en el Burunda de Altsasu se miden Jaque y Martija ante Peña y Zabaleta. En ciclismo finalizan los campeonatos de Europa en Bélgica con esa prueba de carretera masculina. Y en balonmano tenemos ya en marcha la primera jornada de la Liga Sobal. Finalizado hace escasos minutos el Anaitasuna 28, Nava 27. Y para las 7 de la tarde nos queda el Villa de Aranda, Bidasoa, Irún.
Gracias, Jon. Completamos la portada con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, Eguzkiñe, Turrioz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, en puntos de la costa se han formado algunas nubes bajas, pero en general está despejado y hasta el anochecer va a seguir así. Luego por la noche pueden aparecer algunas nubes altas. El viento soplará del nordeste y apenas habrá cambios en las temperaturas diurnas. Al sol el ambiente será agradable. Y mañana seguiremos en la misma línea, pero veremos algo más de nubosidad que el fin de semana.
En el control técnico de esta crónica de Euskadi, Iker Aranaz y Jorge Ibaña. Reciban un saludo también de los compañeros y compañeras de esta crónica de Euskadi. Fin de semana a las 2:06 de la tarde. Comenzamos.
Crónica de Euskadi, con Aitziber Bilbao.
Poco se sabe de la situación de los dos bilbaínos detenidos en Venezuela, acusados de tratar de desestabilizar políticamente el país, incluso atentar contra Maduro. Unos hechos conocidos ayer, desmentidos radicalmente por exteriores que fueran miembros del CNI, no son los únicos internacionales detenidos en las últimas horas en el país, que como saben vive unas semanas muy convulsas tras las últimas elecciones presidenciales. Las familias de ambos en Euskadi ya habían denunciado ante la Ertzaintza que perdieron el control. Contacto con ellos. Desde el gobierno vasco, Lire García, se les ha ofrecido ya ayuda, si bien, como decimos, la información al respecto es muy escasa.
El Departamento de Seguridad ha confirmado que los familiares presentaron una denuncia ante la Ertzaintza el pasado lunes. Mantienen que estaban de vacaciones y que la última comunicación con ellos fue el día 2 desde el puerto de Ayacucho. Tras realizar diferentes gestiones, les confirmaron que estaban detenidos. El ministro de Interior les acusaba anoche de ser integrantes del CNI, insistía en ello en una entrevista en Telesur.
Estas personas, cuando son detenidos, al principio no dijeron nada. Luego ellos admiten ser de los organismos de inteligencia de España, en este caso del CNI. Ellos van, España va a decir que no, es lógico. Esas personas están confesando su participación activa. Tienen conexiones con el señor Castañeda, tienen conexiones con grupos políticos en Venezuela, tienen conexiones con las bandas criminales de Venezuela.
Diosdado Cabello se refería a la detención de un ciudadano estadounidense y al menos otro de nacionalidad checa. Fuentes del Ministerio de Exteriores han señalado que no forman parte del CNI. Continúan a la espera de conocer las acusaciones contra ellos. El Área de Acción Exterior del Gobierno Vasco está en contacto con las familias.
Como decimos, el régimen no ha dado más datos que una acusación bastante inconcreta de por qué tiene detenidos a estos dos ciudadanos vascos, pero a través de una televisión colombiana, Leire, sí hemos podido conocer algunos detalles de dónde y cómo fueron arrestados.
Fuentes familiares mantienen que la última comunicación con ellos fue desde el puerto Ayacucho el día 2, cerca de la frontera. Les trasladaron que iban a realizar un viaje en una lancha para conocer una localidad turística de Colombia. En la televisión local Inidira ya informaban hace 4 días de la detención. Destacaban que viajaban en un vehículo alquilado sin guía, algo que llamó la atención de las autoridades.
Vamos a ver si podemos recuperar esta información que recibíamos a través de una televisión colombiana respecto a esos datos, Leire, que conocíamos en torno a la detención de los ciudadanos bilbaínos, en este caso, en este viaje que estaban realizando, en este traslado que estaban realizando, en este caso, de Colombia a Venezuela.
Sí, lo relataba el periodista Alejandro Acosta. Como decíamos, viajaban en un vehículo alquilado, sin guía, y esto llamaba la atención de las autoridades.
Mostraron una conducta nerviosa, mostraron una conducta que no pudieron responder a los cuerpos de inteligencia, por la cual se hizo sospechoso que hacían dos turistas.
Explicaba que es una zona militar en la que habitualmente están desplegadas las fuerzas policiales.
Se encontraban de manera irregular en la zona militar restringida. Y cuando alegan que venía del municipio Atabapo, entonces fue más sospechoso cuando se trata del municipio Atabapo, que todo está mezclado a contrabando, todo está mezclado a minería ilegal.
Desde ese punto de la detención, añadían en esta televisión local, fueron trasladados posteriormente hasta Caracas.
Las 2:10 de la tarde, continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana en directo. Hoy, lo decíamos en portada, es el último día de entrada libre al centro de Bilbao. Como saben, mañana entra en vigor ya con sanciones la normativa que regula la zona de bajas emisiones, por ahora establecida en los barrios de Abando e Indautxu. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde, van a ser sancionados con hasta 200 euros los vehículos más antiguos, los de etiqueta A. Los B tendrán entrada libre, pero hasta el año que viene. En el caso de las personas residentes en estas zonas, los vehículos más antiguos se librarán hasta 2025 y 2029 respectivamente, y a través de la app ZE Bilbao van a poder emitir invitaciones a terceros que serán para cualquier tipo de coche. Acaba la moratoria, por tanto, de las sanciones. Saray Pérez, vamos a aclarar cuáles son quizá las dudas que pueden quedar aún.
Así es, comenzamos por los residentes. Como decías, estos disponen de 6 invitaciones mensuales de las que podrán hacer uso a través de la app ZE Bilbao, donde deberán notificar la matrícula del coche invitado. Es el mismo número de invitaciones de las que disponen los comerciantes y hosteleros, 6. Para aquellos vecinos de más de 70 años, el número de invitaciones por mes asciende a las 16. Pero no solo los residentes dispondrán de estas invitaciones, también lo harán los servicios públicos como escuelas, garajes, talleres, centros de días y hoteles. En este caso, las invitaciones serán ilimitadas. Existen otras formas de acceder a esta zona de bajas emisiones. Por ejemplo, si queremos acceder al ayuntamiento, un centro veterinario o ambulatorio, podemos hacerlo vía notificación previa en la app ZE Bilbao, donde además deberemos adjuntar un justificante. Si por el contrario quieren acceder a un parking público, será posible para cualquier vehículo, salvo los de etiqueta A. Los vehículos de servicios esenciales, es decir, emergencias, servicios de mudanzas, transporte escolar, transportistas, vehículos históricos y transportes para personas con movilidad reducida, quedan libres de la norma. Por cierto, si no tienen pegatina en su coche, no se preocupen, no es necesaria ponerla, ya que el control de acceso a la zona de bajas emisiones hará vía lectura de matrícula, y las multas por incumplir estas nuevas restricciones de acceso pueden acceder a los 200 euros o los 100 euros por pronto pago.
Nora Bete, concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ustedes van a dar mañana una rueda de prensa con los datos de cómo ha transcurrido este periodo de pedagogía y de adaptación. ¿Consideran que se conoce ya suficientemente esta nueva normativa o aún persisten las dudas?
Bueno, somos conscientes de que cuando hay un cambio importante en la movilidad, afecta a nuestro día a día, ¿no? Por lo tanto, surgen muchas dudas, surgen preguntas, ¿cómo tengo que hacer? Y sí que hemos notado que muchas personas han acudido a esa oficina que abrimos precisamente para informar en la calle Ripa, también han llamado a la línea telefónica, y es normal que surjan dudas, ¿no? Cuando, bueno, pues es un cambio y afecta a una zona de la ciudad determinada. Sí que creemos que este periodo ha servido precisamente para eso, para conocer mejor, para saber qué debemos hacer. Y en ese sentido, pues creemos que la adaptación ha funcionado.
¿Y cómo cree que va a responder la ciudadanía, o cómo ha respondido en esas consultas que han tenido ustedes en esos puntos de información? ¿O cómo se está valorando este nuevo cambio?
Sí, la ciudadanía de entrada pues puede estar preocupada, puede tener dudas, ¿no?, de si le va a afectar en su día a día o no. Pero creemos que una vez pasan por la oficina, resuelven esas dudas que puedan tener, bueno, pues entienden que es una medida que es necesaria, que viene a mejorar la calidad del aire, porque al final ese es el objetivo de una zona de bajas emisiones, y bueno, pues deberemos adaptarnos como cualquier nueva medida que tengamos en la ciudad.
En este caso, Bilbao es en cuanto a las capitales de Euskadi, es pionera en esta nueva regulación. Nos alineamos quizá con otras capitales también europeas que se están poniendo, si se permite la expresión, serias en cuanto a la al control de estos gases de emisiones, pero, nocivos en este caso para la atmósfera. Pionera en la capital, en el caso de la capital vizcaína, respecto a Euskadi.
Sí, es verdad que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que implementar una zona de bajas emisiones. Es una obligación legal, es una obligación europea, pero en Bilbao hemos creído que además era una oportunidad. Hemos querido ser la primera ciudad en implantarla, por lo tanto es un hito para Euskadi y para la movilidad sostenible, pero sobre todo es que vemos en la zona de bajas emisiones una oportunidad para seguir transformando Bilbao y para avanzar hacia una ciudad mucho más sostenible y donde respiremos un aire mejor.
Pues nos quedamos con esta valoración general, a la espera de los datos quizá más concretos que vayan a ofrecer mañana en esa comparecencia. Como decimos, hoy es el último día de entrada libre para todos los vehículos al centro de Bilbao, una nueva normativa que va a estar en vigor ya con sanciones a partir de mañana. Nora Bete, concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, gracias por estar con nosotras en este mediodía en Radio Euskadi.
Muchas gracias a vosotras.
Que pase una buena tarde, arratsaldeon. Fuera de Vizcaya, en este caso en Araba, 29ª edición hoy de la fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa, hoy en la localidad de Moreda. El sector bodeguero en general no vive su mejor época, lo decíamos en la portada, con una caída del 4,4% a nivel global, algo que no es ajeno a los pequeños productores también de la zona de Rioja Alavesa, sin diferenciar todavía dentro de la denominación Rioja. La comarca prevé recabar esta campaña con una producción de 250 millones de litros, 123 menos que en el año 2023. Aún así, llamamiento hoy al optimismo por parte de las instituciones, decía la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno, Amaya Barredo, que se atisba ya el punto de inflexión hacia una mejora del mercado y también de los procesos. Y la Administración también, dicen que les van a acompañar en todo ello. En Moreda, viviendo esta jornada, está Sonia Hernando. Arratsaldeon, Sonia, cuéntanos.
Arratsaldeon, sí, y es que las previsiones de este año estiman una producción en Rioja Alavesa de 254 millones de litros frente a los 377 de 2023. La consejera de Agricultura y Desarrollo Rural, Amaya Barredo, sin embargo, cree que estamos ante un punto de inflexión.
Yo creo que ahora es como un punto de inflexión. Ahora esperemos que vayan a cambiar las tendencias con las medidas estructurales.
Las instituciones dicen estar alerta, que van a apoyar lo que el sector demande con medidas especiales para las bodegas más pequeñas, que son las que más están sufriendo esta situación. 96 bodegas han cerrado en los últimos 8 años. Ramiro González, diputado general, ha mandado también un mensaje al Consejo Regulador de La Rioja.
El Consejo Regulador no puede dejar pasar el tiempo esperando a que la crisis se solucione sola. Tiene que adoptar medidas trabajando conjuntamente con la comarca y con sus agentes. Conjuntamente con las bodegas grandes, sí, pero también con las medianas y especialmente con las pequeñas.
El diputado general, que ha animado a las bodegas y productores a seguir buscando caminos para diferenciarse de la denominación general de La Rioja.
Ambiente inmejorable en Moreda, Sonia, lo escuchábamos, la cultura vitivinícola está en el ADN de esta zona, en Rioja Alavesa, el tiempo además ha acompañado y la localidad a rebosar de visitantes.
Excelente ambiente, con sol, miles de personas disfrutando del vino, la gastronomía y la música. Precisamente han sido los integrantes del grupo ETS los pregoneros de esta fiesta. Casi todos ellos han vivido su infancia y juventud aquí, en esta comarca alavesa.
Yo de niño subí el cesto de uvas, y digo, además adulto, ha bebido bastantes vinos también. Entonces, en serio, es agradeceros haber apostado por lo local y desearos que paséis un buen día, que probéis buenos vinos y que este año la cosecha vaya genial.
Muy emocionados, han regalado al público un par de sus canciones. El público ha respondido encantado.
Me saca tu zurea y mata, ves tu coduga, weas.
En este ambiente la fiesta sigue con personas que vienen cada año, como Gurutze.
Saiatzen gara beti etortzen, se da oso festa ungigarria, polita, ta bai, beti etortzen gara, bai.
Y con los productores pidiendo apoyo de los consumidores al vino kilómetro cero.
Están consumiendo vinos de otros sitios y no los de Rioja Alavesa, que tenemos una gran calidad, diríamos, en nuestro kilómetro cero, en nuestro producto. Y si eso se reconociera, pues a esta comarca se le podría dar un impulso, porque ha bajado mucho el consumo y sería cambiar los hábitos a consumir vinos de Rioja Alavesa. Eso es un poco la reivindicación. El modelo de la gente ha cambiado, hemos pasado al tardeo y cosas de estas, y el modelo pues ha cambiado bastante.
El pregón y el pisado de la uva han sido los momentos de la mañana, pero la fiesta se va a prolongar hasta bien entrada la tarde-noche.
Gracias, Sonia. En la localidad alavesa hemos podido escuchar también a distintos representantes políticos. Antonio Ortuzar, el líder yeltzale, apuesta por la calidad frente a la cantidad. Eneko Andueza, del PSE, considera que además del vino, esta zona debe potenciar el sector del turismo. Eva López de Arroyave, de Euskal Herria Bildu, apuesta por un plan integral que posibilite un futuro para los jóvenes de la comarca. Y el presidente de los populares, Javier de Andrés, reclama un apoyo total a la marca.
Nosotros creemos que Rioja Alavesa tiene que apostar por la calidad. Ese es el modelo de excelencia que a lo largo de los años nos ha dado buenos resultados.
Tenemos que hacer un esfuerzo para que esta comarca, esta zona, no solo viva del vino, que se puedan complementar con otros sectores que también aportan una riqueza indudable, como por ejemplo es el sector del turismo.
Una comarca que tiene un gran potencial tiene que hablar del sector, tiene que hablar de uvas, tiene que hablar de vino, pero también tiene que hablar de personas jóvenes que se puedan quedar aquí.
El valor de la marca, una vez que ya se han quedado al margen esas propuestas de división que eran tan negativas, todos podemos ir a una apoyando a nuestro vino.
Las 2 y 20 minutos de la tarde continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana. Nuestra invitada hoy en el informativo matinal ha sido la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos. Confirma que el Ejecutivo, que su formación sustenta junto con el PSN y Contigo Zurekin, funciona bien, pese a las discrepancias normales, ha dicho. Confía Barkos en que la vuelta del verano se puedan acelerar las medidas que ya comenzaron a rebajar las listas de espera en Osasunbidea. Y sobre la conexión del TAP con Navarra, lo tiene claro. Si los informes medioambientales lo permiten, debe ser por esquío, si se quiere evitar que Navarra quede aislada del eje europeo. Pide informes pormenorizados y con precios actuales. Xavi Segovia.
La senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, apuesta por la conexión del TAP con Navarra a través de Ezkio. En Radio Euskadi ha asegurado que, de lo contrario, la comunidad foral quedaría fuera de la conexión ferroviaria europea, algo que los socialistas navarros no deberían obviar.
Con lo que no puedo estar de acuerdo es con que no se advierta. Si no es Ezkio posible, Navarra va a tener muy difícil estar en esa ecuación de conexión de altas prestaciones, viajeros y mercancías, con la Europa continental por la vía ferroviaria.
Barkos no aceptará una renuncia de Ezkio en favor de Gasteiz por motivos económicos. Ante las listas de espera en Osasunbidea, cree que lo sucedido en verano es algo estacional porque las medidas que ya se aplican dieron resultado tanto en mayo como en junio. Muestra su confianza en el consejero de Salud, Fernando Domínguez.
Yo confío enormemente en una persona como Fernando Domínguez, como el consejero Domínguez, que está haciendo un trabajo ímprobo de verdad, con su equipo, que es gente que viene de la propia sanidad pública navarra, que necesitan tiempo. En fin, que venimos de unos años en los que los lastres que nos dejan son altos.
A poco más de 2 años para que termine el reparto de las ayudas Next Generation, Barkos pide que sean los territorios quienes las administren porque el Ejecutivo Central va tarde con el reparto, dice, por lo que se podrían perder. La senadora de Geroa Bai hace un balance positivo del gobierno navarro que comparten con socialistas y Contigo Zurekin, aunque reconoce algunas diferencias como el derecho de méritos del euskera.
Y sin salir de Navarra, les contamos que empresas de la comunidad foral llevan años recibiendo correos electrónicos en los que se les insta a sustituir a trabajadores inmigrantes por trabajadores nacionales. Se trata de mensajes anónimos. El juzgado de instrucción número 1 de Pamplona, que investiga estos correos como delito de odio, trata de identificar al autor de los mismos, Susana Armentia.
Sí, fueron algunas de estas empresas las que dieron la voz de alarma al servicio de atención frente al racismo y la xenofobia, que decidió comunicarlo a la Fiscalía. Y es que en los correos que recibieron estas empresas durante varios años se les demandaba nacionalizar la plantilla, es decir, sustituir trabajadores inmigrantes por nacionalidad. El texto añadía que, obviamente, marroquíes ninguno. Una frase que la Fiscalía considera un rechazo racista, expreso y contundente. La denuncia ha recaído ahora sobre el juzgado de instrucción número 1 de Pamplona, que investiga estos mensajes como delito de odio, a la vez que trabaja para identificar al autor de estos mensajes electrónicos que algunas de estas compañías habrían recibido hasta en 10 ocasiones en un plazo de 3 años.
Gracias, Susana. Y en Ceuta se está cerrando de forma intermitente estas últimas horas la frontera del Tarajal, que separa la ciudad autónoma de Marruecos, ante el intento de entrada de más de 200 migrantes por el doble vallado, según las últimas informaciones. La Guardia Civil permanece desplegada en la zona con un dispositivo especial, aunque por el momento ninguno de los migrantes ha conseguido alcanzar esta doble valla situada a 10 metros de altura. En los últimos días se había difundido a través de las redes sociales un llamamiento masivo para cruzar hacia la frontera española. Como decimos, hay una fuerte presencia policial en la zona. Y en apenas unos minutos va a terminar la 7ª edición del concurso gastronómico organizado por la ONG Saporeak. Desde las 10:30 de la mañana en Donostia, en el barrio de Intxaurrondo, se han ofrecido cerca de 15.000 pinchos a precios populares a manos de esta ONG, que, como saben, trabaja en comedores populares para las personas migrantes que están están retenidas en diferentes centros. Más de 60 establecimientos de esta zona de Donostia se han sumado a la iniciativa, que tiene como objetivo recaudar dinero para seguir ofreciendo esas 3.000 comidas diarias a las personas refugiadas en Lesbos. Además, en este acto han querido reconocer y agradecer la contribución y ayuda de la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, quien ha agradecido el reconocimiento de esta manera.
Al final, Euskadi es un país en el cual nos gusta mucho comer, pero sobre todo nos gusta participar y ser solidarios y solidarias con las personas que llegan. Por lo cual, esta comida, esta cocina se hace con una receta mágica, que es nuestro corazón, nuestro amor y sobre todo los ingredientes mágicos que hacemos los vascos y las vascas. Recoger y recibir a las personas que menos tienen. Euskadi Kasko Zaporeak.
Y un aviso para las familias, porque a partir de mañana lunes Osakidetza va a iniciar la vacunación de bebés contra la bronquiolitis aguda. La campaña persigue reducir a la mitad el número de ingresos hospitalarios por esta infección respiratoria. Natalia Serrano.
Las dosis se van a poner a recién nacidos menores de 3 meses, prematuros y también a niños, niñas de menos de 2 años con alguna enfermedad crónica. Este es el segundo año que Osakidetza inmuniza a este colectivo a través de una campaña. Se persigue así reducir a la mitad el número de hospitalizaciones por esta infección respiratoria, que principalmente afecta a los menores de 2 años y que, si habitualmente no cursa con gravedad, si es sumamente molesta. Habitualmente la bronquiolitis comienza en octubre, alcanza su pico en noviembre, y en las consultas de Osakidetza se atienden anualmente a más de 6.000 niños y niñas por este motivo.
El curso político ha comenzado este fin de semana, esta semana en Radio Euskadi, en nuestro caso el fin de semana. Ayer teníamos, como saben, este primer Parlamento en las ondas, y también lo hace en la Cámara de Gasteiz, porque a partir de mañana los consejeros y consejeras del Gobierno vasco van a presentar sus programas en el Parlamento. Desde mañana, como decimos, es el próximo día 25 de septiembre, cada uno va a desgranar los ejes fundamentales de acción de los departamentos. Javi San Martín.
Abrirá las comparecencias en comisión la vicelendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ivone Bengoetxea, que ya a principios de julio, recién nombrado el nuevo ejecutivo, marcaba las líneas de actuación al resto de sus compañeros.
No podemos anclarnos en nuestros despachos, que no podemos estar rodeados solamente de aquellas personas que nos dicen lo que queremos ir, pisar la calle. O sea, que no se nos olvide hacer zapatilla y que sigamos haciendo la vida que los ciudadanos y ciudadanas a los que estamos sirviendo hacen.
Y seguido lo hará el titular de Economía, Trabajo y Empleo y vicelendakari segundo, Miquel Torres. Dos de los consejeros y consejeras del gabinete de Imanol Pradales pasarán por el Parlamento Vasco cada día durante toda la semana. Una de las comparecencias más esperadas llegará el viernes 20 a partir de las 9:30 de la mañana. Alberto Martínez, al frente de la cartera de Salud, dará detalles de su programa, algunos ya adelantados aquí en Radio Euskadi.
Esta cita pueda ser dada en un tiempo razonable, que hemos establecido en 48 horas, pero en función de cuál sea la sintomatología, pueda ser incluso antes. Que además esa presencia sea física e intentar que haya continuidad de los profesionales, me refiero. Y otra gran preocupación en lo inmediato son las listas de espera.
Las comparecencias continuarán la semana siguiente para acabar el miércoles 25 de septiembre con los detalles del programa del Departamento de Justicia y Derechos Humanos dirigido por María Jesús San José. El curso político, que arrancará tras el parón del verano, no contará esta vez con un pleno de política general en el que tradicionalmente los lendakaris explican sus principales retos para los siguientes meses, dado que Pradales ya los avanzó en la sesión en la que fue investido el pasado mes de junio. Una vez terminadas las comparecencias, al día siguiente se celebrará el primer pleno ordinario después de los meses de julio y agosto en los que el Parlamento no ha tenido actividad. Todos los consejeros volverán a comparecer en comisión parlamentaria antes de que acabe el año para explicar las partidas que el proyecto de los primeros presupuestos de Pradales asigna a cada uno de sus departamentos.
Terminamos con cultura. La 40ª edición de Getxo Folk, el Festival Internacional de Folk de Getxo, llega a su fin con un broche de oro especial. Getxo Folk, Berroga y Urte, espectáculo que refleja el pasado, presente y futuro de la música folk euskaldun, donde van a tomar parte diversas generaciones de solistas y bandas de nuestra música. Juan Ramarte Arena.
Getxo Folk, Berroga y Urte es un encargo del Aula de Cultura de Getxo al músico y compositor Juancho Ceverio. Ceverio nos ha dicho que es imposible resumir en un espectáculo 4 décadas de música folk. Por tanto, pretende mostrar al público que el folk vasco es como el agua nueva que brota de la fuente vieja, tomando prestada la metáfora de los hermanos Arce.
Horbatiba da metafora bat, askotan gehiago erabilia dana dala hartzen metafora hori, ez iturri zarretikan datorren urberria, ez, baino bai egia dala, ez. Azkenik iturria beti bera da, musika bera, baino tradizioa eta herri musika, ba, bueno, beti etengabe mugitzen ari dan zerbait da, ez. Eta guk pixkat horri heldu diogu.
El espectáculo reunirá artistas y formaciones de diversas generaciones, como entre otros Maggi Ollenart, Olaya Enciarte, Agus Barandiarán de Corronchi, Juan Mari Beltrán, Leturia y Verde Prato. El Pandrojole destaca que, a pesar de ser músicos y artistas de diversas generaciones, el folk es el nexo de unión entre ellos.
Beti emendik handik sartu izan dugu folk munduan. Eta bat ez eragu, duke trikitisa munduko gomendea. Eta ordu oso pozik hartu dugu, deialdio.
La música será la gran protagonista, pero habrá sorpresas escénicas de la mano de Xavi Lozano, un texto escrito exprofeso por Pacho Tellería y una serie de audios, entre otros elementos. La cita a partir de las 8 de la tarde en Muxikebarri.
Así llegamos a las 2:30 de la tarde. Gracias por su atención. Que pasen un buen día. Agur.